Cisnes Negros.
Cortito, ¿no? Cortito, Cisnes Negros. Una expresión que se usa bastante, que tiene como origen, hasta donde uno sabe, y que en todo caso tiene como origen relevante y sonoro, un libro que a esta altura ya cumple todo, viste que todo cumple unos años, y lo peor es que unas cuantas cosas cumplen muchos años. Para un libro que fue a su modo una revelación, y esto lo miré porque si no, no me acordaba, el libro de Nassim Taneb, que se llama Cine, El Cisne Negro, ha cumplido 15 años, es de 2007, o sea, es
lo
viejo.
Lo regalaste vos, Mario.
¡Epa! Sí, iba a decir que yo era... Sí. Hay gente, recuerdo por lo menos dos destinatarios de ese libro, que me pareció un libro muy, muy interesante, muy, muy llamativo, y no puedo decir esto porque se lo regalé a Martín, en esa época, de todas formas, era un libro frondoso, con edición no nacional, algo costaba... No quiero pensar lo que costaba con relación a lo que puede costar ahora un libro así, un libro gordito, tapa dura en España, qué sé yo.
Dos PBI.
Olvídate. En todo caso, Nassim Taleb, Cisne Negro. Para mi gusto, es un libro súper interesante, recorre muchos ejes. Resumírtelo sería un simplismo, no es correcto. Pero te voy a aproximar y seguramente también voy a acomodar el concepto de Nassim Taleb, que básicamente era economista, o es, que básicamente es economista, es especialista en mercados, en inversiones y demás. Vive, pertenece a la cultura estadounidense. No nació ahí, por lo que recuerdo. Y entonces, ¿qué son cisnes negros? Cisnes negros es, vos vas a, por ejemplo, andás por la calle, alguien te aborda, te pregunta, ¿de qué color son los cisnes? Y voy a decir, blancos. Porque sí, vos sabés, los cisnes son blancos. Y resulta que hay cisnes negros. O sea, que la naturaleza en su generosidad y en su vastedad permite, habilita, hace nacer, da vida a cisnes negros, que son minoría, una minoría notoria, o sea, una minoría ínfima en la proporción, en estadística, pero los hay. Entonces, si a vos te preguntan, ¿existen los cisnes negros? Y vos decís, no lo sé, contestás bien. Si vos decís, sí, existen, pero habitualmente los cisnes son blancos, contestás bien. Si vos decís, no existe, te equivocaste. Vos decís, te basaste en una estadística más incorrecta, en un criterio incorrecto, porque los cisnes negros existen. ¿Qué es lo que analiza Taleb en su libro en varios abordajes? Lo que él dice es, sintetizando, la influencia de lo altamente improbable en la vida social, económica y política. Altamente improbable es lo que es un cisne negro. No es imposible, pero es altamente improbable. Y luego él recorre, y en particular la economía, y avanza más, o profundiza más, o ahonda, y dice... Hay varias cuestiones que no son tan altamente improbables, que son probables o posibles, pero que no tenemos en nuestra pequeña cabeza por limitaciones, por tabicamiento mental, por estrechez de nuestras miras, por carencia de nuestros instrumentos conceptuales. En fin, hay una cantidad de hechos que pueden suceder, que están ahí entre las perspectivas posibles y de los que no nos damos cuenta porque somos un poco giles. Porque estamos cerrados culturalmente, porque estamos dominados por algo, porque miramos con anteojeras, expresión de más cara a Arturo Jauretche que sin duda Taleb. O sea, hay acontecimientos que consideramos imposibles y no son imposibles, altamente improbables, y hay acontecimientos que consideramos imposibles y no son ni siquiera altamente improbables, más. Son probables, no nos damos cuenta, no los vimos venir. Y cuando se vienen, los periodistas a la cabeza, rápidamente nos dejamos explicarlo, ¿no es cierto? Porque es sencillo. ¿Qué problema hay con lo inesperado, con lo que los abogados llamamos caso fortuito, lo llama nuestro Código Civil, que es lo que no ha podido preverse? Es lo imprevisible, absolutamente. Nuestro Código Civil dice, a muchos fines, caso fortuito es lo que no puede preverse o que previsto no puede evitarse. ¿No? Hay algunas cosas que vos podés prever, pero que no podés impedir en sus consecuencias o podés mitigarlas muy, muy poco. Es una cuestión. ¿Cuáles son? Básicamente las crisis económicas. básicamente determinadas cuestiones económicas. O sea, las cuestiones económicas no se ven venir porque, también esto lo cuenta bien Taleb, y esto en la Argentina tiene cultores muy inteligentes y muy precisos, en general afines a las líneas del pensamiento que uno puede tener, porque hay escuelas de economía que tratan de enseñar o mitificar la realidad para que vos no te des cuenta de acontecimientos que no solo son, no son imposibles, sino que a menudo, de nuevo, son probables. Recordamos ahora en las ya clásicas plagas que han afectado al mundo, a los argentinos en especial, y durante el mandato, del periodo del mandato del presidente Alberto Fernández. La pandemia, con las herramientas conceptuales que tienen la mayoría de los gobernantes del mundo, una mayoría amplísima, la mayoría de los especialistas en salud, y ni qué decir, la mayoría de los políticos, la persona común, es más que un cisne negro, es un hecho, un caso fortuito, es impredecible. ¿Quiere decir esto que en el muy amplio abanico de pareceres, textos, paper, conversatorios, seminarios que se han hecho en el mundo sobre estas cosas, no hubo nadie que lo dijo? Esto casi no existe en el mundo actual. Cuando ocurren estos fenómenos, dice, hay un ñato que escribió una vez en que era pasante de una universidad ubicada en un confín no muy famoso, que lo escribió. Bueno, esto no basta. Si lo dijo la Organización Mundial de la Salud, o sea, que predicciones siempre hay una cantidad enorme, y tal vez esto no alcanza para hacer que algo sea previsible si eso no tiene una autoridad, si no es suficientemente rotundo. Entonces, yo, con las limitaciones que tengo y que vos imaginarás, me inclino a creer que la pandemia enfocaba o se enrolaba en la cantidad de hechos imprevisibles en términos absolutos. La guerra entre Rusia y Ucrania. A mi ver, la guerra entre Rusia y Ucrania como acontecimiento político, geopolítico y demás, era un acontecimiento de difícil ocurrencia, pero no un acontecimiento imposible, estaba entre la red de posibilidades. Hay un libro de un brasileño que se llama Moniz Bandeira, que es un libro precioso, que escribe sobre todo sobre la división del poder y la geopolítica, que tiene, por así decir, y se entenderá lo que digo, el encanto de que Moniz Bandeira lo escribió siguió escribiendo hasta sus últimos días, pero murió antes de la guerra entre Rusia y Ucrania, y él te cuenta todos los precedentes de la guerra entre Rusia y Ucrania. O sea, vos lees ese libro y si se viene la guerra entre Rusia y Ucrania, resulta que ya se vino. ¿Por qué? Porque él describe las enormes presiones de la OTAN, los incumplimientos que hubo de la Unión Europea respecto a los rusos, cómo los fueron encerrando, cómo les incumplieron todo, cómo dificultaron. Y la lógica que tenían, o el objetivo que tenían, que era que a través de la relación económica, del hecho de tenerlos como proveedores importantísimos de hidrocarburos a Europa, iban a contener las históricas, proverbiales, fuertes tendencias beligerantes de los rusos de defender su territorio, y que eso los iba a contener y que los podían seguir apretando, no cumpliéndole las promesas, rodeando todo el territorio ruso de bases de la OTAN, diciéndole no se van a sumar más países a la organización del Atlántico Norte del Tratado del Atlántico Norte, y se siguen sumando. Entonces ahí había un pequeño polvorín en latente que no era lo más posible que ocurriera, pero que podía ocurrir, y ocurrió. Si las salvaguardas que habían empezado las potencias más importantes se perdieron en el camino, y tal vez, opina uno, lector de estos textos, nadie consagrado, es un tema, alguna vez lo podíamos dar una vuelta con Juan Manuel, y Juan Manuel seguramente debe encontrar, seguro que uno dice una cosa muy simplista, muy intuitiva, y Juan Manuel debe encontrar algún texto que lo diga mejor, por ahí no hay nadie que diga mejor lo que digo yo, porque por ahí no está en redondo, pero hay algo ahí. Tras la pandemia se robustece la geopolítica en el mundo, o sea, es un momento en que la geopolítica recobra presencia, el nacionalismo recobra presencia, el tráfico de los hidrocarburos toma enorme presencia, la necesidad de autoproveerse toma enorme presencia. Rusia cobra un protagonismo que medio había perdido, en parte a manos de la Unión Europea y de Estados Unidos, en parte a manos de China, por una cuestión de competencia comercial y demás, y de repente Rusia dice, nos están provocando, ¿no? Se me ocurre una expresión de lenguaje común que quedaría muy feo decir, sumamente cancelable. Nos están provocando, nos están faltando el respeto todos los días, y bueno, y entonces nosotros que somos rusos, cuando se nos viene, sacamos el ejército y empezamos a pelear, un día se puede dar. Ese episodio no era tan impredecible, ni mucho menos. Si es impredecible, no sé cuál es el alcance, anticipo. No sé cuál es el alcance de la crisis financiera que se viene desplegando con modo intermitente, parece que en este momento un poco frenada, en particular en el centro del mundo, pero sí me atrevo a decir, y ahí sí, con memoria simplemente de periodista y aún de persona que tiene unos años, una crisis del capitalismo central, una crisis financiera, no es, es cualquier cosa menos impredecible. Uno puede no saber el día que va a ocurrir, puede no saber el banco que va a caer, puede no saber el efecto dominó que produzca, puede no saber su magnitud, hoy mismo no la saben gente mucho más avispada y más informada que yo, pero algo hay. O sea, si algo existe, son las crisis del capitalismo. Las crisis del capitalismo financiero existen, 1890, 1930, tequila, existen, ocurren todo el tiempo. Lo impredecible sería que no las hubiera por 30 años. Entonces, en esta crisis actual, que se adiciona por muchos motivos a las anteriores, hay mucho de impredecible. ¿Por qué me viene a la cabeza los cisnes negros? Porque se pone de moda siempre contarlo. Porque para mi ver, lo comentan mal, porque dicen, bueno, algo inesperado, una cosa sorpresiva. Bueno, qué sé yo, es un poco más que eso. O sea, si Unión le gana a River mañana, es un poco sorpresivo, pero no es un acontecimiento asombroso, inesperado, no es para tanto, que se le ha ganado más de una vez, los equipos están más parejos, no es para tanto, es muy otra cosa. ¿Por qué me viene a la cabeza? Porque en este momento, cuando pienso, voy a dar una charla en un rato y por ahí por eso lo pensé, cuando pienso los escenarios que se acercan a la Argentina, pienso, y lo vengo pensando, y vos lo sabés, que la Argentina en general se piensa en un escenario electoral estable sin crisis social determinada. ¿Cómo van a ser las elecciones dentro de, nada, 5 meses, ¿no? Las primarias y las nacionales 2 meses después. ¿Será mejor ese? ¿Quién va a ganar? ¿Va a ganar Juntos por el Cambio? ¿Va a ganar el Frente de Todo? ¿O ponele, va a ganar Milei? Eso significa una cierta estabilidad en las situaciones, e inclusive una cierta traslación de las elecciones 2021. Eso significa que no va a haber algo más. Va a haber, no lo sé. A mí ese escenario, esa posibilidad de que haya algo más, que haya reacciones sociales, problemas y demás, me preocupa. A medida que pasa, primero, lo más posible es que pase lo que está pasando. Lo más posible es que lo que pase en 2001. Lo más posible es que pase lo que pasó en 2003. La gente fue y votó. Lo más posible, digo, respecto a las elecciones, aún en 2001 la gente votó, votó en regla y anunció lo que iba a venir, digamos, ¿no? Lo más posible es eso. Sin embargo, puede pasar ahora, a medida que pasa el tiempo y se está más cerca, más fácil es que se lleguen a estas condiciones que están. Una sociedad preocupada, una situación económica difícil, que yo, pero sin demasiadas explosiones, sin demasiados estallidos, un grado de normalidad. Y sin embargo, yo creo que esa posibilidad está latente en la Argentina. Por eso a veces lo pienso tanto en términos de esto, de cisnes negros, improbabilidades, imposibilidades y demás. De paso, recomendarle el libro, hay que ver cómo lo podés mangar, porque cuesta. Martín Rodríguez tiene uno en la casa. Pasamos, ahí está la cuenta de Twitter de Martín, se lo pueden...
No, lo pongo en Mercado Libre.
Así que eso, vamos a seguir charlando.